Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
El genocidio es uno de los crímenes más graves y en Roma para ellos es muy peligroso eso. Desde 1998 creo que era, que era fatal eso. Para ustedes, como eso, el genocidio es como matar a un grupo de católicos y todo eso. El holocausto es una persecución y una aniquilación sistemática.
Mi, que hacemos memoria cuando vemos una foto de algún pariente, algún familiar que murió. Y para mí que así es como podemos hacer memoria. De otra forma también puede ser que cuando alguien de sus familiares te hable de esa persona, pero que vos no la hayas conocido. Por ejemplo, a mí me pasó que yo cuando nací yo no pude ver a mi tío, que murió con, creo que con 22 o 23 años de edad. Y yo nunca lo vi, mi hermano lo llegó a ver, el más grande, lo llegó a ver. Y mamá también lo llegó a ver, pero después yo no lo pude llegar a ver, ni mi hermanito ahora lo pudo. Y así es como yo recordaría, y lo recuerdo porque vi fotos de él, y se parecía muchísimo a mi mamá.
Un genocidio es un grupo de personas que obliga a otra a hacer algo que no le gusta, y lastimándolo física como mentalmente. El holocausto fue una serie de eventos que sucedió entre el 1 de septiembre de 1939 y terminó el 2 de septiembre de 1945. Y en todo ese tiempo, las personas agredidas fueron los judíos.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, bienvenidas, bienvenidos a la Radio Escuela. Estamos charlando esta semana de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la memoria de la Segunda Guerra Mundial? Por eso escuchamos sus voces. Y bueno, la verdad que son temas que no son felices, como estamos diciendo, pero sí lo que nos pone felices es escuchar sus voces, tenerlos acá participando. Bueno, contándonos ustedes qué saben sobre el holocausto, la Shoah. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy al 1166798209. Muchísimas gracias. La verdad que empezar el programa así, bueno, escuchándolos a ustedes, nos pone tan felices, nos pone muy contentos, muy contentas acá en la radio. Estamos con la profe Julia. ¿Cómo estás, profe?
Bien, Vero. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. Y la verdad que venía pensando, porque sabes lo que me pasó hoy, ¿no?
¿Qué te pasó?
Salí de mi casa, me olvidé el barbijo. No, tuve que volver. Por supuesto. Dije, no me puedo olvidar el barbijo en ningún momento. Tengo que tener uno en el bolsillo y uno puesto por si me llego a olvidar o por sí. Si... Bueno, no, es algo que uno no se puede dejar.
Recomienda llevar dos. ¿Viste? En la escuela pedimos dos por las dudas.
Porque por ahí uno se le cae también. Claro. Entonces hay que tener otro a mano, limpio. Así que barbijo. Tengo, por suerte, las manos lavadas. Muy también bien. Tengo alcohol en gel. Y acá, como ya saben, chicos, tenemos el acrílico que nos separa, pero también tenemos la ventilación cruzada, todo abierto, hace un poco de frío, nos abrigamos, nos ponemos así un pochito, sí. Nos tomamos algo calentito mientras estamos disfrutando de la radio escuela. Ya tenemos cartuchera, carpeta, todo listo, todo preparado para empezar con la clase de hoy. Bueno, estábamos escuchando un poco, ¿no?, lo que nos decían chicos y chicas. ¿Qué fue el holocausto? Es la pregunta que nos hacemos hoy.
Sí, ahí trajeron varias ideas, ¿no?, como súper interesantes. Sí. Esto también de esa... Vos decías esto de, bueno, algo muy triste, muy atroz, terrible, que nos cuesta imaginar algo tan brutal, ¿no? Uh-huh. Pero que es sumamente importante conocer, que justamente no queremos que se repite porque tiene que ver con esa memoria colectiva que estamos construyendo. Uh-huh. Y bueno, entonces la pregunta del día es, ¿qué fue el holocausto y la Shoah?
¿Qué? ¿El holocausto y la Shoah es lo mismo?
Sí, o sea, son dos formas de conocer esa persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos por parte del Estado alemán nacionalsocialista y colaboradores de este régimen nazista, ¿no? Que estuvimos estudiando, ¿no? Sí. El nazismo, estuvimos viendo la figura de Hitler, esas ideas que se genera toda esa propaganda, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, habíamos visto que una de las características del régimen nazi tenía que ver con eso, con la persecución antisemita.
Sí.
Mira, te doy un dato. Es un dato escalofriante, pero bueno, estamos haciendo esa memoria.
Sí, sí, la verdad que sí.
Fueron asesinados 6 millones de judíos.
6 millones de personas por ser judías.
Sí, sí. Pero no fueron, o sea, fueron las principales víctimas los judíos y es como lo que más conocemos, ¿no? Pero también hay 11 millones de civiles asesinados en total, ¿no? Que por ser opositores políticos, o sea, por tener otra forma, otra ideología política.
Claro.
Testigos de Jehová, homosexuales, discapacitados, gitanos, prisioneros de guerra, afrodescendientes. Digo, como hay una persecución racial, religiosa, claro, política. Y esta idea de, bueno, de aniquilar al que...
Todo lo que era distinto al régimen, ¿no? Todo lo que representaba alguna forma diferente. Entonces empezaba con la discriminación y el acto de mayor crueldad, digamos, y concluía todo en esto, ¿no?
En la aniquilación.
En la aniquilación, mirá, me cuesta decirlo.
Sí, es fuerte,
la verdad que
¿no?
Es muy como... fuerte decirlo, sí.
Y bueno, la palabra holocausto, que es como la que nos guía el programa de hoy, viene del griego antiguo holos, que significa todo, y caustos, que significa quemado.
Okay.
Y tenía como unas representaciones que tienen que ver con la idea de una ofrenda a la que se prende fuego todo, pero la modernidad lo utilizamos para pensar la destrucción completa o total. Por eso, bueno, digo, destrucción completa o total de los judíos.
De esas personas.
De los judíos, de Europa, del este, ¿sí? Como...
Exacto, sí.
Entonces, digo, como muy importante conocer para, por supuesto, que no se repita nunca más y saber también conocer nuestra identidad.
Y de dónde viene ese pensamiento, ¿no? Sabés que hay museos y lugares, bueno, que conservan algunos objetos que también son parte de esa historia o también algo que nos representa, que los representa. Y al comienzo de la semana, no sé si te acordás, que tuvimos esta experiencia con Samba, que se encontró con esta amiga que yo te decía, le dio un tesoro, Ana Frank, ¿no? Este personaje tan importante. Le dio un tesoro porque le dijo, te doy este diario. Y él le dijo, está vacío, bueno, ya te va a ayudar a recorrer la historia. Me parece que un poco vamos escribiendo ese libro, ¿no?
Sí, es un personaje icónico. Aparte, pensemos que es una niña de la misma edad que los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado.
Sí.
Recibió este regalo a los 13 años, este diario, que fue completando y vamos a tratar de escuchar. Es una nena que, junto con su familia, se tuvo que esconder. Y que, bueno, finalmente fue...
Ellos eran judíos, se tuvieron que esconder. En la casa, hay un... en la casa de atrás, ¿no?
En la oficina del padre se escondían. Pero ahora vamos a escuchar algunos fragmentos que nos van a ir metiendo.
Sí.
¿Te parece?
Sí, dale.
Vamos a escuchar ahora fragmentos del diario, distintas fechas donde ella iba registrando lo que iba sintiendo, lo que iba pasando, lo que... Nada, todo lo que le generaba muchos sentimientos y sensaciones. Vamos a escucharlos leídos por el maestro Cristian Sandoval. ¿Te parece?
Vamos.
9 de julio de 1942. Querida Kitty, nos pusimos en camino bajo una lluvia tupida. Papá y mamá llevando cada cual una bolsa de provisiones llena de toda clase de cosas colocadas de cualquier modo, y yo con un bolsón repleto a reventar. Las personas que se dirigían a su trabajo nos miraban compasivamente. Sus rostros expresaban el pesar de no poder ofrecernos un medio de transporte cualquiera. Nuestra estrella amarilla era bastante elocuente. Durante el trayecto, papá y mamá me revelaron en detalle la historia de nuestro escondite. Desde hacía varios meses, habían hecho transportar pieza por pieza una parte de nuestros muebles, lo mismo que ropa de casa y parte de nuestra indumentaria. La fecha prevista de nuestra desaparición voluntaria había sido fijada para el 16 de julio. A raíz de la citación, hubo que adelantar 10 días nuestra partida, de manera que íbamos a contentarnos con una instalación más bien rudimentaria. El escondite estaba en el inmueble de las oficinas de papá. Es un poco difícil comprender cuando no se conocen las circunstancias. Por eso tengo que dar explicaciones.
Bueno, algunas cosas ahí, ¿no?
Sí.
Como de esto, de cómo se fueron preparando, cómo todo lo que tuvieron que llevar, de que, bueno, tuvieron que irse, ¿no? Como dejar su lugar, dejar su casa, esconderse.
Y de a poco ir llevando las cosas, ¿no?
Decía. Sí, ir preparando todo.
Ajá.
Por esa persecución que mencionábamos antes. Y viste que tenían que llevar una estrella amarilla que los identificara.
Los identificaba como judíos.
Sí.
Sí.
Como, digo, que también iba una persecución, digo, como en todo momento de la vida, ¿no?
Como que estabas marcado por algo, realmente. Bueno, ellos tenían este plan y este lugar para ir a esconderse, pero no a esconderse un ratito. O sea, empezar a vivir de esta manera. por suerte, este testimonio, ¿no?, del diario de Ana Frank, que seguimos escuchando.
Dale.
Miércoles 8 de julio de 1942. Todos nos pusimos tanta ropa que era como si tuviéramos que pasar la noche en un frigorífico, pero era para poder llevarnos más prendas de vestir. A ningún judío que estuviera en nuestro lugar se le habría ocurrido salir de casa con una maleta llena de ropa.
Tenían que
Si iban con la valija,
se iban a dar cuenta
que iba a ser muy notorio. Entonces, bueno, imaginémonos de tener que poner un montón de ropa, todo lo posible para tener toda la ropa posible para tener después, ¿no?
Después llevártela, claro, porque tampoco uno quiere dejar sus cosas. Imagínate si vos ahora te tenés que ir, tenés que abandonar tu casa, por lo que sea, e irte a otro lugar. Es horrible, vos querés tus cosas.
Sí, tremendo.
La verdad que sí.
¿Escuchamos un poquito más?
Dale.
Sábado 11 de julio de 1942. Concepción de Ana sobre la clandestinidad. ¿Te interesará saber qué me parece mi vida de escondida? Pues bien, solo puedo decirte que ni yo misma lo sé muy bien. Creo que aquí nunca me sentiré realmente en casa, con lo que no quiero decir en absoluto que me desagrade estar aquí. Más bien me siento como si estuviera pasando unas vacaciones en una pensión muy curiosa. Reconozco que es una concepción un tanto extraña de la clandestinidad, pero las cosas son así y no las puedo cambiar. Como escondite, la casa de atrás es ideal. Aunque hay humedad y está toda inclinada, estoy segura de que en todo Ámsterdam y quizás en toda Holanda no hay otro escondite tan confortable como el que hemos instalado aquí.
Y nadie sabía que estaban ahí, ¿no? La verdad que es como que también tenían que... No se podía salir. Imagínate que una vez que entraron ahí estaban totalmente escondidos.
Tenían que estar completamente equipados para sobrevivir ese tiempo.
Una cosa que me pareció buena de lo que dijo es que ellos estaban ahí, no le parecía, no era la situación feliz, pero no le parecía desagradable. Y como que ella no podía hacer otra cosa, no lo podía cambiar. Entonces me parece que al escribir este diario también hay como una decisión de pasar esos días de la mejor manera. De la mejor manera, que uno a veces está en una situación que no quiere, no le gusta, pero no puede hacer otra cosa.
Tal cual.
Entonces hay que como crear un valor ahí, ¿no? También.
Sí, me parece interesante como esa reflexión sobre, bueno, es lo que nos está pasando y qué hacemos con eso.
Sí.
Que no quiere decir conformarse tampoco, ¿no?
No, claro, por supuesto.
¿Te parece que escuchemos ahora a algunas chicas que nos compartieron? Les preguntamos en relación a sus diarios.
Sí.
Sí. Y les preguntamos si escribieron alguna vez un diario personal, un diario íntimo.
Vamos a escuchar a Luisana y Silvana.
Sí, escribí una vez. Tenía, no sé dónde está, creo que se me perdió. Sí, tenía. Y escribía cuando venía del colegio, cuando me despertaba, cuando almorzaba, cuando merendaba y cuando cenaba, del cómo me sentía. Y le escribía cómo me siento, cómo me va, qué hago todos los días, y a veces lo usaba para anotar cosas que tenía que hacer, así como mis días, así, poner limpieza, limpiar primero esto, después esto y eso.
Sí, una vez escribí un diario personal.
Bueno, también les preguntamos, ¿qué escribirían en ese diario?
Claro,
¿no?
¿Qué pondrían, no? La verdad que está bueno.
Podría escribir. Y lo que podría escribir es que estoy muy deprimida porque ya no es lo mismo que otros años. Y es triste porque estás encerrada con el barbijo. Con el barbijo, el distanciamiento, el alcohol y todo eso. Y eso es lo que escribiría.
Escribiría sobre mi vida y cómo me suelo sentir día a día.
Bueno, están viviendo un momento muy particular,
sí,
¿no? Como nosotras.
Claro.
Pero en séptimo grado, bueno, también poder toda esa... vivir la pandemia.
Claro.
Sí, está bueno poder descargar en algún lugar, ¿no?
Sí, lo bueno es poder escribirlo. Así que le decimos a las chicas, primero, muchísimas gracias, Luisana y Silvana, pero no estés triste. ¿Quién fue que dijo que estaba un poco...
Luisana.
Que estaba triste porque tenía que estar encerrada y con el barbijo. Bueno.
Que se exprese, está bien,
sí,
igual, ¿sí?
Sí, está bien que se ponga a escribir el diario, sí. Le mandamos un beso desde acá para que esté un poco más contenta.
Y le preguntamos también, ¿sabes por qué creen que se escriben este tipo de diarios?
Y para mí que se escriben más porque las personas se confían más en un libro que en las personas, porque vos si le contás a alguna persona, algunas personas te fallan y algunas no.
Yo creo que se escribe eso cuando no tienes una persona con quien desahogarte o con quien hablar.
Y está bueno, las dos cosas sí. que dijeron me gustan. Sí. Ah, porque a algún amigo se le puede llegar a escapar si un vos secreto. Le contás algo muy, muy, muy,
muy íntimo.
Claro. Bueno, yo tenía diario, te digo la verdad. Sí. Tenía...
¿Con candado?
Sí, con candado.
¿Llavecita chiquitita esa?
Sí, tenía la llave, tenía dos llaves, una en cada lugar guardada por las dudas.
Obvio, yo perdía la llave. Tío.
No, no tenés que perder la llave, no, claro. Y está bueno, a veces, cuando te levantás, escribir cómo te sentís, por ahí escribir a lo que soñaste. Yo lo súper recomiendo, a mí me encanta escribir diarios, así que desde acá...
¿Y sabés que está buenísimo para...? Los chicos y las chicas, cuando sean más grandes, mirar lo que escribieron, es no, mirá lo que pensaba, mirá lo que sentía, como yo también tenía, y digo, como, no sé, capaz que eso, como dijo Luisana, iba contando todo lo que hacían.
Sí.
Sí, tipo paso por paso lo que he hecho desde que me levanté hasta que me fui a dormir.
Eso me parece buenísimo, porque claro, después con el tiempo, por ahí algunas cosas te olvidás, entonces las tenés ahí escritas en el diario. Está bueno, la verdad que yo desde acá recomiendo mucho. Chicas y chicos que escriban sus diarios íntimos, no tan íntimos también pueden ser, ¿por qué no?
¿Y sabes que reflexionamos con Andrea, la productora de este programa?
¿Qué?
Que, bueno, contestaron chicas.
Tenés razón.
Y que hay algo ahí, ¿no? Como que es interesante pensar y que lo trabajamos mucho en la escuela, esto, ¿no? De cuando con la ESI, ¿no? Con la educación sexual integral. Bueno, poder reflexionar sobre eso, de bueno, ¿hay cosas que sean solo de chicas? ¿Hay cosas que sean solo de chicos? ¿O hay cosas y que nos pueden gustar o no? Y que, digo, como, digo, romper a veces con esos prejuicios, esos estereotipos de género que tenemos tan metidos.
Los chicos también pueden escribir su diario. Los invitamos desde acá a que se animen a escribir su diario. Y ahora, Julia, si te parece, vamos a un momento también muy importante que tenemos preparado para hoy, que es una entrevista. Vamos a charlar con Héctor Shalom, que es el director en Argentina de la Casa Ana Frank de Holanda. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio Escuela.
Hola, muy bien, muy bien. Contento de hablar con ustedes.
Muchísimas gracias. Queríamos preguntarte cuál es la historia del Centro Ana Frank.
La historia del Centro Ana Frank es una experiencia que surgió muchos años atrás, porque el Museo de Ana Frank en Holanda, es decir, la casa en la que Ana Frank estuvo escondida durante más de 2 años, se convirtió en museo. Y ese museo tiene una enorme cantidad de visitantes, cientos de miles de visitantes. Entonces decidieron en Holanda sacar a recorrer una exposición que pudiese replicar el museo para que muchas más personas interesadas en la historia de Ana Frank puedan conocerla. Tuve la posibilidad de guiar esas exposiciones que trajeron de Holanda, y eso fue construyendo ideas acerca de qué bueno sería tener un museo, un lugar permanente en el que la historia de Ana Frank, el contexto en el que vivió, todo lo que sucedió alrededor del Holocausto, pueda ser visitado en un espacio físico permanente. Y es así que una persona conoció nuestras expectativas, nuestras ideas, y nos llamó diciendo que tiene una casona muy grande, muy bella, que le gusta los pensamientos que fuimos desarrollando alrededor de la historia de Ana Frank, y que no se cedía esa casona para que allí funcionase algo que después llamamos museo. Así que la historia es la historia de la importancia que tiene en el mundo, pero en Argentina muy especialmente, lo que significa la historia de Ana Frank para miles y miles, de especialmente adolescentes y jóvenes. Y entonces, desde la historia de Ana Frank, el museo, también recorremos qué ha pasado en nuestro país, qué ha sido de las dictaduras en América Latina y en Argentina, cuánto ha influenciado el pensamiento del nazismo en nuestras dictaduras, pero fundamentalmente el museo desemboca en las situaciones actuales.
Ah, está buenísimo eso, ¿no?
De convivencia y frente a todo lo que son los trabajos que nos estamos obligados a hacer frente a la violencia y la discriminación. Quiere decir que el museo recorre estos tres tiempos, Ana Frank, el nazismo, la dictadura en la Argentina y nuestros días.
Bueno, sumamente interesante, ¿no? O sea, para que los chicos y las chicas puedan también generar una empatía para repensarse.
Sí.
¿Qué tareas lleva adelante el centro? ¿Nos podrías contar?
¿Cómo?
¿Cuáles son las tareas que lleva adelante el centro?
Mira, en principio... tenemos una visita al museo. Ajá. Que en la pandemia hemos desarrollado como visita virtual. Quiere decir que hoy los chicos de cualquier lugar del país pueden con su escuela o en forma individual visitar el museo. El museo y su visita virtual está guiada por jóvenes, por adolescentes, muy jóvenes, 16, 17 años, son los guías que van a recibir por Zoom a cada uno de los grupos escolares que quieran visitarla.
¡Qué bueno!
Y esta es probablemente una de las actividades más importantes.
Claro. Y
recientemente hemos acordado con el ministro de Educación de la Nación distribuir un ejemplar del diario de Ana Frank. Ajá. A cada una de las escuelas del país. Así que de aquí a muy pocos días van a estar recibiendo en cada escuela, en la biblioteca de cada escuela del país, escuelas primarias, secundarias y de jóvenes y adultos, un ejemplar del diario.
Buenísimo, Héctor, porque la verdad que esta es la forma más activa, ¿no?, de aportar a este ejercicio de la memoria sobre el Holocausto y esta parte de la historia que estamos repasando en este caso puntualmente con el diario, ¿no?, tenerlo de manera física. La verdad que es una gran noticia, nos da mucha alegría. Muchas gracias.
Sí, estamos muy, muy contentos y esto también nos ha permitido con el Ministerio, con Educar, desarrollar materiales para todas las escuelas. También estamos produciendo afiches con la historia de Ana Frank.
Sí.
Especialmente para aquellas escuelas que tienen más dificultad en la virtualidad, y entonces queremos también hacer llegar materiales impresos, materiales para trabajo en el aula, y que no todo esté atravesado por lo virtual, ¿no? Y quizás contarles que estamos frente a un gran proyecto. Uh-huh. Que es tener un museo arriba de un tráiler, arriba de un
itinerante,
camión,
o sea,
gigante itinerante.
Uh-huh.
Esto significa que estamos ya en pleno desarrollo de todo el museo que funciona en la capital federal, en el barrio de Coulan, en la calle Superi, va a estar diseñado adentro de un gran tráiler. Uh-huh. Quiere decir que van a poder visitar todo lo que está hoy en Buenos Aires, en la capital. Va a ir recorriendo ciudad por ciudad y en cada ciudad va a tener la posibilidad de ser guiada por jóvenes.
Sí.
De la ciudad, que se voluntaricen. Y quizás lo más atractivo que tiene el museo en Buenos Aires, y también va a tener el tráiler, es una réplica del escondite en el que estuvo Ana Frank.
Y Héctor, tengo una pregunta más.
Sí.
¿Por qué es tan importante conocer el diario de Ana Frank y por qué eso nos ayuda a hacer ese ejercicio de memoria sobre el Holocausto?
El diario de Ana Frank es un diario íntimo que escribe ella entre sus 13 y sus 15 años. A los 13 años recibe de regalo el diario, empieza a escribirlo y a las 2 semanas deben esconderse. Y ella continuó escribiendo 25 meses todos los días en su diario. como ella no podía, escondida, hablar con amigas, tener amigas, ella crea, inventa una amiga, a la que llama Kitty, y entonces le escribe en el diario todos los días a su amiga imaginaria Kitty. Y en el diario ella escribe todo lo que le pasa, sus emociones, sus miedos, sus sueños, sus esperanzas, sus mensajes, qué piensa ella del lugar de la mujer, por qué la mujer no esté tan tenida en cuenta en la sociedad, qué piensa ella de la guerra, cómo hay gente que se dedica a hacer la guerra, qué
Héctor,
piensa de los jóvenes.
Está buenísimo, o sea, como que nos permite reflexionar sobre un montón de temas, ¿no? Y te agradecemos un montón por haber haber compartido, ¿no?, la historia de Ana Frank, y estaría buenísimo que los chicos y las chicas puedan hacer esa visita virtual que dijiste, y bueno, y conocer el tráiler y poder leer el libro, está espectacular, así que te agradecemos un montón por haber participado. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. El tráiler es un proyecto que va a estar dando vueltas de aquí a 60 días, las visitas virtuales. Estamos todos los días recibiendo grupos escolares, así que será un placer que ustedes lo convoquen y convoquen a los chicos a visitar el museo.
Bueno, muchísimas gracias. Era Héctor Shalom, gracias. Director en Argentina de la Casa de Ana Frank de Holanda. Pudimos charlar con él. Estamos súper contentos, ¿no? Porque la verdad que fue un programa que nos dejó muchísimas cosas, el de hoy.
Así y nos vamos escuchando música, nos vamos escuchando Ana Frank.
Dale.
De Rosana Tadei.
Esa noche oscura viste la luna, ella te cantó esta canción, juró que tal vez, Ana, quizá, vieras otra vez las calles jugar. Escribiste todas tus fantasías, todas tus ideas, miedos también, cuentos de tu hermana, celos de tu madre y el amor tan blanco que te daba tu padre. Mirando ese cuadradito de cielo y queriendo cada día escapar, sufriste el dolor, querías vivir, pero nunca más podrías salir. En el mismo cielo inmenso donde la luna te hablaba de amor, volaban aviones de fuego, esa noche oscura antes de la una, en aquel refugio frío y azul, él se te acercó, fuerte te abrazó, fue el único beso antes del adiós. Él se te acercó, fuerte te abrazó, fue el único beso antes del adiós, fue el único beso antes de Auschwitz. En el mismo cielo inmenso.